Vale, vamos a ir a Colosenses. Y hoy es un estudio, otro estudio más, sin grandes temas doctrinales, pero con grandes lecciones acerca de la clase de relaciones que deberían darse en nuestras iglesias, entre nosotros, tal y como veíamos la semana pasada. Estamos en Colosenses 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Así que después de haber presentado a Tíquico y Onésimo, que van a ser los portadores de esta epístola, Pablo procede a transmitir saludos de parte de los compañeros de ministerio que están con él en Roma. Llama la atención, esto lo decimos como entre paréntesis, pero llama la atención de que solo Romanos 16 puede compararse con este texto por el número de saludos y personas mencionadas, lo cual a mi juicio tiene mucho que ver con la autenticidad de la carta, porque quiere decir que si, como proponen algunos teólogos, esta carta no salió de la pluma de Pablo, entonces es una fabricación fraudulenta, pero muy fraudulenta, porque el falsificador no solamente ha puesto la firma de Pablo a una carta que no es de Pablo, si no es de Pablo, sino que se ha inventado un montón de saludos. Y esto es rizar el rizo. O sea, si vas a inventar una carta falsa de Pablo, firmas al final, y a mi juicio ya es una mentira y una falsificación, un fraude. Pero si añades todos estos detalles personales, es un fraude muy, muy grave. Por lo cual insisto en lo que dije al principio: o bien esta es una carta del apóstol Pablo, en cuyo caso podemos tener confianza en ella como revelación de Dios, o bien es una falsificación, y quien ha falsificado la firma y los saludos también es capaz de falsificar la doctrina. Así que o todo o nada es mi juicio al respecto, pero esto, como digo, cae entre paréntesis. Es difícil imaginar que una carta falsificada pues sea tener tanta información de salutaciones personales como encontramos aquí. De los que envían saludos, los tres primeros son judíos y los tres últimos, Epafras, Lucas y Demas, que no vamos a mirar hoy, son gentiles. Si no tuviésemos esta información por parte del apóstol, de que estos tres primeros son judíos, probablemente habríamos supuesto, y los comentaristas habrían insistido, en que Aristarco seguramente es un hombre gentil, porque su nombre es griego y su procedencia, como veremos en un momento, es Macedonia. Viendo estos dos datos, lo más probable es que se trata de un gentil. Pero al decir Pablo que estos son de la circuncisión, versículo 11, lo más probable es que él está hablando de estos tres, Aristarco, Marcos y Jesús Justo. Aristarco aparece en el escenario de la Biblia por primera vez cuando el alboroto de Éfeso. ¿Os acordáis que los plateros de la ciudad organizaron una revuelta para protestar por la mala influencia que el Evangelio estaba teniendo en su negocio, fabricando imágenes de Diana de los Efesios? La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, dice Hechos 19:29. En este mismo texto y en otros textos en los que Aristarco aparece en el libro de los Hechos, descubrimos varias cosas. En primer lugar, se nos dice que Aristarco procedía de Macedonia, y en Hechos 24 y 27:2 se confirma que procede de hecho de la ciudad de Tesalónica en Macedonia. Todas las referencias a Aristarco indican que él estaba plenamente involucrado en la emisión evangelística de Pablo, y de una manera excepcional le tocó compartir los esfuerzos y los padecimientos del apóstol. En esta primera ocasión en Éfeso, él sirve de cabeza de turco juntamente con Gayo para la furia de la multitud. Además, siendo judío, suponemos que tuvo que soportar la animosidad antisemita de esta multitud. Esto se describe en Hechos 19:33 y 34. Pero los plateros aprovecharon la situación para meterse contra los judíos de la ciudad también. Y si no hubiese sido por las palabras sensatas del secretario municipal, llamando a la calma y al cauce legal para tratar este asunto, vete a saber lo que habría sido la suerte de Aristarco en esta ocasión. En este texto de Hechos también se le llama compañero de viaje de Pablo. No sabemos cuándo se unió a los viajes de Pablo, pero sí sabemos que después de estar con él en Éfeso, estuvo presente también en el viaje que Pablo realizó por Macedonia y Grecia, Hechos 24, y que luego se dirigió con Pablo a Jerusalén, probablemente actuando como delegado de iglesia, porque recordaréis que Pablo había enviado cartas a todas las iglesias pidiendo ofrendas para los hermanos necesitados de Jerusalén, y invitando a las iglesias a hacer llegar estas ofrendas por medio de un delegado que fuese a viajar con Pablo hasta Jerusalén. Ya lo vimos en el caso de Tíquico la semana pasada, y probablemente Aristarco fue el delegado de la iglesia de Tesalónica en esta ocasión. Lo cierto es que después de llegar a Jerusalén, Pablo fue arrestado, como sabéis, y pasó 2 años en la cárcel en Cesarea, y al final de estos 2 años Aristarco todavía está con él y la acompaña en el viaje por mar hasta Roma, Hechos 27:2. Algunos comentaristas han hecho la siguiente sugerencia: no era fácil conseguir pasaje en un barco con fines, no me sale la palabra, militares, asuntos de la policía, de la justicia. Y algunos piensan que para poder acompañar a Pablo, Aristarco tendría que hacerse el esclavo de Pablo, para que pudiese entrar en el barco como uno de los enseres de Pablo. Es una posibilidad. No me convence totalmente, porque sabemos que Lucas también estaba en el barco, porque el libro de Hechos utiliza la primera persona del plural en este tramo. De todas maneras, es interesante esta agrupación de las mismas personas que encontramos en los saludos de este texto, porque sabemos que Tíquico y Aristarco habrán viajado juntos hasta Jerusalén, que Aristarco y Lucas viajan juntos desde Jerusalén a Roma, y podemos suponer que en medio de todas estas cosas se iban forjando vínculos fuertes de comunión y amistad entre estos hombres. Y podemos suponer también que Aristarco tuvo que compartir todos los percances de aquel viaje. Recordaréis la tormenta y el naufragio, y podemos suponer que Aristarco estaba allí. Ahora está en Roma atendiendo a Pablo en sus prisiones. Así pues, desde la primera mención de Aristarco hasta la última, siempre le vemos metido en líos. Parece estar al lado del apóstol cada vez que hay un conflicto, una revuelta, una tormenta, una persecución, unas prisiones. Allí está Aristarco. Y quizás por eso mismo no nos sorprende demasiado saber que, según la tradición de la Iglesia, Aristarco sufrió el martirio durante la persecución de Nerón. Hasta el final estaba metido en líos por causa del Evangelio, y puso su vida en esta causa. Ahora pues, este fiel compañero de viajes de Pablo se ha convertido en su compañero de prisión, dice el versículo 10. Algunos han entendido que esta frase tenía un sentido espiritual, que tanto Pablo como Aristarco habían sido cautivados por Cristo, tomados como prisioneros de guerra en la gran batalla cósmica. Si esto os convence, allá vosotros. A mí no me convence demasiado. Seguramente es totalmente cierto, pero entonces, ¿por qué no decir lo mismo acerca de Marcos, Jesús justo y todos los demás? ¿En qué sentido es Aristarco pues compañero de prisión? Puede ser, no debemos excluir esta posibilidad, que Aristarco había sido arrestado juntamente con Pablo en medio de este viaje, o antes de empezar el viaje, y realmente había sido arrestado y encarcelado juntamente con el apóstol Pablo. Sin embargo, es aún más probable que estas prisiones de Aristarco son voluntarias. podemos suponer que los demás compañeros de Pablo tenían horas de visita, podían hablar con los guardias y concertar entrevistas con el apóstol. Los expertos suelen opinar que las prisiones tan benignas que encontramos a finales del libro de Hechos, Pablo en su propia casa alquilada, con la gente entrando y saliendo como quiere, tomaron otro rumbo posteriormente, porque en Filipenses especialmente, pero también aquí en Colosenses, acordaos de mis cadenas. Parece ser que la cosa se hizo más fuerte y Pablo tenía menos libertad en una etapa posterior. Entonces, sus compañeros podían visitarle, pero no podían convivir con él y ayudarle. Entonces, es posible que Aristarco se haya ofrecido a compartir a todos los efectos las prisiones de Pablo a fin de ayudarle como su siervo, atender a sus necesidades materiales y estar a su disposición ahí en la cárcel. Una pequeña pista que sugiere esto es que en la epístola a Filemón, que como sabéis fue escrita juntamente con Colosenses, allí Epafras es llamado compañero de prisiones y Aristarco no tiene este apelativo. O sea, van al revés en Filemón. Y los expertos, algunos, sugieren que entonces lo probable es que habían llegado a un acuerdo y Epafras y Aristarco se turnaban compartiendo la cárcel con Pablo a fin de atenderle. Sea como fuere, el texto de Filemón, versículos 23 y 24, nos indica cuál es la motivación de estos compañeros de Pablo al estar dispuestos a compartir sus penalidades. Lo hacen por ser compañeros de prisión en Cristo Jesús. Es decir, es por amor al Señor por lo que son leales a Pablo hasta el punto de sufrir penalidades con él. Y ahora vemos que Aristarco quiere enviar saludos. Esto quiere decir que conocía a los colosenses, es posible. Pero también es posible que su deseo de enviar saludos es absolutamente natural en un creyente, porque debería ser cierto de todos nosotros que cuando oímos hablar de otros hermanos en otro lugar, por ejemplo, los hermanos de Santander que acabo de mencionar, que enseguida tengamos cierto interés en ellos. Si luego vamos a más y tenemos un tiempo de oración por estos hermanos, y si yo explico cuáles son algunos de los problemas que están afrontando y dedicamos tiempo a interceder por ellos, entonces se forjan vínculos de afecto fraternal, incluso con hermanos a los que no conocemos personalmente. Y todo esto ha pasado en la cárcel. Entonces, aunque Aristarco nunca hubiese conocido a los colosenses, él desea enviar saludos. ¿Estáis conmigo todavía? questa. Porque estamos llegando a la época del año en que todos estamos un poco agotados. Y... pero ánimo, hermanos. El segundo compañero que envía saludos es Marcos. Ay, Marcos. Aquí Pablo se ve la necesidad de añadir algunas frases discretas explicativas de la situación de Marcos a fin de hacer aceptable la visita, la posible visita de suya a los colosenses. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibirle bien. Juan, llamado también Marcos, estuvo involucrado en el Evangelio desde el principio. Sabemos que la casa de María, su madre, en Jerusalén, fue el lugar de reunión habitual de los primeros discípulos. Se menciona explícitamente en Hechos 12:12, cuando Pedro es liberado de la cárcel milagrosamente y se dirige a la casa de María, madre de Marcos, donde están los discípulos reunidos. Pero llama la atención que Pedro no tiene que preguntar dónde están los discípulos. Él ya sabe que lo más probable es que estén en casa de María, madre de Marcos, porque obviamente era el lugar habitual. Y supongo que cuando Pedro finalmente logra entrar, después del desconcierto de la criada y toda la historia, Marcos estaría allí entre la congregación. Una tradición de la iglesia incluso sitúa a Marcos en un momento anterior a este episodio. Algunos sabréis que algunos piensan que el joven que huyó desnudo cuando prendieron a Jesús en Getsemaní, desnudo porque los soldados la agarraban por la sábana, él solo vestía una sábana en aquel momento, alguien ha sugerido, porque Getsemaní sería de la propiedad de la misma familia, y él estaba allí quizás cuidando ovejas o cabras o... de todas maneras salió huyendo. Esto en Marcos 14:51 y 52. La sugerencia es que este joven sea Marcos, pero esto es dudoso. Lo que es más absolutamente seguro es que él todavía vivía en Jerusalén cuando empezó a acompañar a Pablo, porque fue cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén desde Antioquía que luego bajaron a Antioquía otra vez llevando consigo a Marcos, Hechos 12:25. Y las diferentes referencias posteriores a Marcos en el Nuevo Testamento indican que en diferentes momentos de su vida estaba asociado al ministerio de Pablo, de Bernabé y de Pedro. Conocéis bien la historia. Pablo y Bernabé llevaron consigo a Juan Marcos cuando salieron en su primer viaje misionero. Pero cuando llegaron a Perge de Pamfilia, Marcos decidió abandonar a los misioneros. No se nos dice explícitamente cuáles fueron las causas de esta deserción, pero es evidente que para Pablo no fueron causas justificadas, sino que le hicieron pensar que Marcos era desleal, cobarde y no un compañero fiable. Por lo tanto, cuando Bernabé y él empezaron a planear un segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Marcos. Bernabé, que era pariente suyo, no estaba de acuerdo, él quiso llevar a Marcos, y por lo tanto hubo desacuerdo entre ellos, hasta tal punto que se separaron y cada cual fue por su camino. Pablo fue a Siria y Cilicia, llevando consigo a Silas y a Timoteo. Bernabé fue a Chipre, llevando consigo a Marcos. Esto en Hechos 15:36 en adelante. ¿Quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? Probablemente los dos. Es decir, los dos tenían una parte de la razón. Marcos sí que se había mostrado poco fiable. Bernabé también tenía razón al querer darle una segunda oportunidad. La discrepancia sobre temas así es nuestro pan diario. Bueno, afortunadamente no diario, pero al menos se producen situaciones de este tipo de vez en cuando en nuestra experiencia en la iglesia. Discrepar no es pecado. La Biblia no condena ni a Pablo ni a Bernabé por esta decisión. Sencillamente hace constatar el hecho. El pecado empieza cuando utilizamos esta clase de situación para descalificar al otro, para enemistarnos con el otro. Entonces, lo que es una situación de hecho se convierte en una situación de pecado. Pero la gracia de Dios es muy grande y con el paso del tiempo algo ocurrió para permitir la reconciliación de Pablo y Marcos. No sabemos lo que pasó, pero sí sabemos por esta referencia de Colosenses que la relación con Marcos se había subsanado o estaba en vías de sanarse. Pablo vuelve a tener confianza en él y apoya un posible viaje suyo a Colosas. Además, Pablo está a punto de incluirle entre ellos que han resultado ser un estímulo para mí, la última frase del versículo 11. Con el paso del tiempo, esta confianza renovada en Marcos solo iba a aumentar, porque en 2 Timoteo 4:11 Pablo escribe acerca de él: Marcos me es útil para el ministerio. En aquel mismo texto de 2 Timoteo Pablo da instrucciones a Timoteo a pasar por donde está Marcos y llevarle consigo hasta Roma, donde Pablo está en la cárcel, esta vez en segundas prisiones que seguramente condujeron a su martirio. Y si se cumplió la petición de Pablo, entonces podemos suponer que Marcos, juntamente con Timoteo, estaban los dos presentes con Pablo en los últimos días y horas de su vida antes del martirio. Una combinación muy curiosa, porque Timoteo fue como el sustituto de Marcos en aquel segundo viaje. El jovencito, el primero había sido descalificado por Pablo, así que Pablo se fijó en Timoteo para llevar a Timoteo casi como sustituto de Marcos. Sin embargo, ahí están los dos juntos con el apóstol al final de su vida. Esto que voy a decir es especulación, pero especulación razonable. ¿Qué es lo que puede haber influido en la vida de Marcos para restaurarle después de aquella primera deserción? Os propongo tres factores. Seguramente había mil, pero desconocemos los demás. Pero estos tres son, sabemos que estaban allí y es razonable suponer que tuvieron un efecto sanador en Marcos. El primer factor es la severidad de Pablo. Las medidas disciplinarias en la iglesia se toman no para excluir a nadie, no para enjuiciar a nadie, no para hacer daño a nadie. Se toman como revulsivo para hacer que el hermano en cuestión reaccione. Cuando Marcos sufre el chasco, la humillación de ver cómo el gran apóstol le excluye explícitamente de su equipo, esto podría haberle hecho un daño muy grande, pero sospecho que le hizo un bien muy grande. Le hizo reaccionar, le hizo comprender la seriedad de aquella deserción, le hizo aspirar otra vez a ser incluido en el equipo. A veces la disciplina nos hace reaccionar. En segundo lugar, seguramente contribuyeron mucho la bondad y la paciencia de Bernabé, el hijo de consolación. Ahora, algunos estáis pensando que esto casi es una contradicción. O sea, uno con el látigo y el otro con el bálsamo. Bueno, la policía suele utilizar el método del buen policía, mal policía, a fin de tratar a los delincuentes. Aquí tenemos un caso similar. Como dije hace un momento, la Biblia no dice que uno de los dos estaba equivocado. Otro caso similar es el de Nehemías y Esdras. Esdras, cuando se entera de los matrimonios mixtos de los judíos, ¿cuál es su reacción? Encerrarse en su habitación llorando y arrancarse la barba. La reacción de Nehemías ante esta misma circunstancia no es encerrarse en su habitación y llorar, es coger a los delincuentes y arrancarles la barba a ellos. Y la Biblia no dice la reacción correcta es la de Esdras, no la de Nehemías, ni viceversa. Son dos personalidades que ante una misma circunstancia reaccionan de dos maneras radicalmente diferentes, pero por la misma causa. Tanto Pablo como Bernabé desean la salvación de Marcos, desean la reincorporación de Marcos, pero uno va por el camino de la disciplina y otro va por el camino del cariño, del ánimo, ven conmigo, te doy una segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad tiene que haber sido un factor muy importante en la restauración de Marcos. Ir con Bernabé hasta Chipre, estar ministrando con él, etc. Por cierto, yo no he hecho ningún comentario sobre el parentesco entre ellos. Esto es inciso, porque tenía que haberlo dicho hace 15 minutos. La Reina Valera dice que Marcos era el sobrino de Bernabé. Esto se debe a que en escritos tardíos griegos, la palabra empleada por Pablo aquí vino a significar sobrino. Pero el significado normal siempre había sido y seguía siendo primo. Sabemos que en escritos tardíos podía tener también el significado de sobrino, pero no hay base alguna para suponer en un texto relativamente temprano tuviese el significado de sobrino. Y la totalidad de comentaristas y versiones que yo he consultado siempre ponen primo, no sobrino. Supongo que no nos vamos a pelear por eso. Podemos tener diferencias, discrepancias, pero ya hemos aprendido que no tenemos que odiarnos ni enemistarnos a causa de estas cosas. Y volvamos al tercer punto. Después de la severidad de Pablo, la bondad de Bernabé, la influencia de Pedro. Bueno, esto sí que es especulación, porque no sabemos ni cuándo ni en qué circunstancias Pedro tuvo influencia. Pero es obvio que al principio tuvo una influencia. O sea, estar en el mismo culto de oración con Pedro habrá sido una influencia, ¿no? Especialmente asistir a la misma congregación con Pedro, Pedro presidiendo muchas de las actividades, tiene que haber marcado a Marcos. Pero hacia finales de su vida, Pedro, escribiendo su primera carta, 5:13, habla de mi hijo Marcos. Lo cual quiere decir que Pedro había sido instrumento para conducir a Marcos a Cristo, o bien que existía entre ellos una relación casi de padre e hijo. Es de observar que nunca se menciona al padre de Marcos, se menciona la casa de su madre, y esto hace pensar a muchos que María era viuda y Marcos huérfano de padre. Y cuando Pedro empieza a hablar de mi hijo, tratándose de un joven huérfano de padre, cabe la posibilidad de que haya existido entre ellos una relación muy especial de padre e hijo adoptivo. Y seguramente Pedro tuvo una gran influencia en Marcos. ¿Y quién mejor? Porque Pedro mismo sabía lo que es fracasar en el ministerio y ser restaurado en el ministerio, y por lo tanto él podía animar y contribuir a la vida de Marcos con conocimiento de causa. Pablo se ve en la necesidad de dar estas instrucciones a los colosenses de recibir a Marcos. y hay dos opiniones entre los comentaristas acerca de por qué era necesario. De hecho, son opiniones absolutamente contrarias, así que difícilmente se pueden sostener las dos a la vez. Yo prefiero la segunda. Pero la primera sería que Pablo tiene que dar estas explicaciones porque los colosenses no saben nada acerca de Marcos, no saben quién es. Él no ha formado parte del equipo del apóstol hasta esta fecha y por lo tanto Pablo tiene que explicar que él es el primo de Bernabé, porque el nombre de Bernabé suena, pero el de Marcos no. Puesto que no conocen a Marcos, por esto Pablo tiene que hacerles la presentación y decir que si Marcos les visita, que es digno de ser recibido. La inmensa mayoría, sin embargo, opta por la segunda lectura, que quiere decir que los colosenses saben mucho acerca de Marcos, saben demasiado, saben que él es aquel desleal, aquel poco fiable. Sabéis que en casi cada congregación cristiana topamos con algunas personas de mentalidad legalista y justiciera que no están dispuestas a perdonar ni una. Cualquier fallo del pasado, por mucho que te hayas arrepentido, por mucho que la hayas confesado y pedido perdón, alguien se acordará siempre, ¿no? Algunos llevan todo un bagaje de recuerdos, de ofensas, de fallos, de debilidades de sus hermanos. Y ante cualquier propuesta, ¿qué os parece si nombramos a fulano de tal como diácono? Ah, no, 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 porque hace 50 años hizo tal cosa. Pero ¿no dijo acaso Jesús que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios? Jesús es tan severo que no solamente cuestiona la actitud de Marcos para ministrar en Colosas, sino incluso pone dudas en cuanto a si es creyente verdadero o no. Porque Marcos claramente había mirado atrás. Difícilmente, bueno, a lo mejor podemos admitir que haya sido restaurado como creyente, pero alguien digno para venir aquí a la ciudad a enseñarnos y ministrarnos. Y ahora es cuando Pablo le abraza públicamente, se solidariza con él públicamente y anima a los colosenses a hacer lo mismo. Hermanos, si el Señor fuese a sacar a luz todos los fallos de todos los presentes, nadie quedaría en pie. Sé perfectamente que tenemos que ir con precaución. Sé perfectamente que no podemos encubrir situaciones, que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión y restauración. Pero toda la finalidad de la disciplina, toda la finalidad de nuestra actividad en la iglesia es la restauración la renovación de la gente. Y aquí tenemos un ejemplo hermoso de Pablo haciendo esto mismo. Dice un comentarista: Juan Marcos constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir al Señor. Él no se quedó sentado y resentido. Regresó al ministerio y demostró que era fiel al Señor y al apóstol Pablo. Este comentarista dice que Juan Marcos es un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento. En mi experiencia, muchos no fallamos en el primer intento, sino en el vigésimo intento. Empezamos bien, aparentemente, y luego fracasamos. Y fracasamos porque nuestro aparente éxito encubre motivaciones y maneras de ser carnales. Y es necesario que Dios nos humille, nos quebrante. Es necesario que el Espíritu saque a flote lo que hay por dentro, y entonces es cuando fracasamos y nos sentimos unos fracasados, pero entonces es cuando Dios empieza su obra de restauración y cuando empezamos a funcionar como nunca antes. Bueno, esto lo digo de cosecha propia, en base a mi propia experiencia y lo que he visto en otros. Tercera persona, Jesús justo. Aquí podemos ir mucho más rápido porque no sabemos absolutamente nada acerca de él, excepto lo que se dice en este texto, que viene a ser que, siendo de origen judío, había abrazado el Evangelio de Jesucristo, que fue compañero de Pablo durante sus prisiones en Roma y que había sido causa de ánimo y bendición para el apóstol. Nada más sabemos. Bueno, sabemos su nombre, pero esto también es motivo de debate, porque Jesús justo, o Jesús llamado justo, justo puede ser un apodo. Por ejemplo, los judíos de Jerusalén, esto lo sabemos no por el libro de los Hechos, sino por los escritos del primer siglo, llegaron a llamar Santiago, el hermano del Señor, Santiago el Justo, porque aún entre los judíos no cristianos, él consiguió una reputación de piedad, de respeto a la ley de Moisés, de ayuno y oración, y todo el mundo le reconocía como Santiago el Justo. Jesús el Justo podría ser su apodo, en cuyo caso nos preguntamos cuáles son los actos de justicia que él habrá cumplido para merecerse este título, pero no lo sabemos. Pero quizás sea más probable que Justo sea su segundo nombre. Entre los judíos de la diáspora era frecuente que tuviesen un nombre judío, hebreo, y luego otro nombre greco-latino. Juan Marcos es otro ejemplo. Juan es esencialmente hebreo, y Johanán, y Marcos es latino. Así que Jesús justo puede ser sencillamente el nombre hebreo y gentil de este hombre. Nos encontramos con otros casos en el libro de los Hechos. En Hechos 1:23, José Barsabás, llamado Justo. Y en Hechos 18:7, Tito Justo. Así que hay bastantes justos en el Nuevo Testamento. Bien, después de enviar saludos de parte de estos tres, Pablo añade frases de elogio acerca de ellos y esencialmente dice tres cosas. En primer lugar, que son los únicos colaboradores suyos procedentes de la circuncisión. Es decir, de todos los miembros que forman parte del equipo de Pablo en este momento, y podemos imaginar que este era un equipo bastante amplio. En este momento exacto solo hay seis con él en Roma, pero desde Roma, ya que él no podía ir personalmente a visitar a las iglesias, Pablo enviaba a otros delegados suyos para que fuesen a visitar las iglesias y luego volviesen a informarlo. Así que, además de los seis mencionados por nombre, habría otros, pero no sabemos cuántos en total, pero quizás 10, 15, 20, que están colaborando con Pablo en este momento, pero de ellos solo tres son de raíces judías. Y las palabras de Pablo aquí son los únicos colaboradores conmigo que son de la circuncisión. Delatan cierta nota de tristeza. Los únicos. Como si Pablo estuviese diciendo, yo habría deseado tener montones de creyentes hebreos conmigo, colaborando en la evangelización de los gentiles. Y detrás de esto, y detrás de lo que Pablo escribe a los filipenses, sobre todo, además de la información que recibimos en Hechos 28, creo que podemos recrear la situación. Pablo, al llegar a Roma, lo primero que hizo fue convocar a los líderes judíos de la ciudad. Estuvo con ellos, ellos estuvieron con él, mejor dicho, y Pablo les expuso el Evangelio de Jesucristo y causó mucho revuelo. Y los judíos salieron de donde estaba Pablo con gran disensión entre ellos, porque algunos claramente rechazaban el Evangelio. Otros estaban abiertos, y entre estos que estaban abiertos podemos quizás deducir dos líneas. Los que estaban dispuestos a abrazar la idea de que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, pero que exigían a todos los convertidos, judíos y gentiles, a que pasaran por el tubo del judaísmo, los judíos cristianos judaizantes. Y luego otros, quizás muy pocos, que estaban dispuestos a abrazar de corazón el Evangelio tal y como Pablo lo predicaba, de entrada libre para los gentiles sin tener que acatar todas las normas ceremoniales de la ley. Esta es la situación inicial, y cuando Pablo dice solo tres están conmigo, podemos suponer que algunos de aquellos que inicialmente apoyaban el Evangelio de Pablo ahora estaban con reservas y habían decidido volver a estar con la mayoría de judíos, manteniéndose en la sinagoga como cristianos judaizantes en buena armonía con los no cristianos judíos, pero no en buena armonía con los cristianos paulinos. Y esto es todo una cruz para Pablo, ver cómo sus mismos compatriotas no le apoyan. pero lo que es un factor muy negativo para Pablo, de hecho ilumina la generosidad de estos tres, porque ellos están siendo fieles a Pablo en contra de la opinión de la mayoría. Ellos tienen que pagar un alto precio religioso, social, por esta fidelidad, pero están dispuestos a seguir siendo fieles a Aristarco, Marcos y Jesús justo. Dice Pablo, en segundo lugar, que colaboran con él para el reino de Dios. Es decir, todo su empeño, su esfuerzo en la labor misionera no es a causa de Pablo, por amor a Pablo. Es porque buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque su visión se llena del reino de Dios, del propósito universal de Dios en la historia. Este reino, por supuesto, tendrá su manifestación perfecta cuando Cristo vuelva la segunda vez. Pero se acercó ya en la primera venida de Jesús. Y a partir de este momento, lo que predicaban los apóstoles era el evangelio del reino. Nada más llegar a Roma, en Hechos 28, versículo 31, se nos dice que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba todo lo concerniente al Señor Jesús, el Cristo, el Rey. Los dos temas de la proclamación de Pablo en Roma habían sido el reino de Dios y la persona del Rey. Además, en esta misma epístola, Pablo nos ha indicado que todos los que creemos en el Evangelio de Jesús, Dios nos traslada del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estas son facetas del reino que ya están presentes con nosotros. Tú y yo ya pertenecemos al reino, aun cuando estamos esperando que venga el reino. Si Dios gobierna en la vida de una persona, allí está el reino, el gobierno de Dios. Desafortunadamente, el reino de Dios no es perfecto en el corazón de nadie. Pero por no ser perfecto, no significa que no sea real. Todos hemos participado ya del reino de Dios, aun cuando estamos esperando la manifestación plena de este reino. Y Pablo, después de indicar que él predica el reino él mismo, ahora nos dice que estos tres están ayudándole en esta misión. No sabemos de qué maneras concretas, si él los envía a evangelizar o si sencillamente está hablando acerca de cómo exhortan a los que visitan a Pablo y están a su lado para apoyarle. Pero todo está contribuyendo a la extensión del reino. Nuevos ciudadanos que están entrando en él, rescatados del dominio de las tinieblas. Y en último lugar, Pablo dice acerca de ellos que han resultado ser un estímulo para él. Esta palabra estímulo solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, aunque es una palabra que no ofrece dificultades a los traductores. Sin embargo, es una palabra que cubre muchos matices. exhortación, amonestación, ánimo, calma, consolación, alivio, son algunas de las palabras que he encontrado empleadas por los comentaristas para traducir esta palabra. Pero casi todos están de acuerdo con que aquí el énfasis recae sobre el consuelo. Estos tres me han consolado en mis prisiones. Porque el solo saber que, aunque la gran mayoría de judíos está rechazando el Evangelio que Pablo proclama, el solo hecho de estos tres fieles indica algo de consuelo. Y luego su cariño, su abnegación, su disposición a sufrir juntamente con Pablo. Todo esto es de un enorme consuelo. Y esto nos lleva a lo que es obviamente la gran lección de este estudio. La gloria de la comunión fraternal. El alivio que la amistad con creyentes nos trae en momentos de prueba, de tribulación, de dificultad, de soledad. Que sepamos, Pablo no tenía nadie en Roma para atenderle, nadie en la carne, ningún pariente. Humanamente hablando, iba a una ciudad desconocida. Y sin embargo, muchos creyentes de la ciudad, los gentiles, le han brindado afecto, atención, ayudándole en sus necesidades. Tienen todo un equipo de hermanos. Él prescinde de ellos, los envía para seguir extendiendo el reino. Pero sabe que ellos desearían estar con él y consolarle. Y en medio de la angustia de las prisiones, del juicio que le caerá encima, lo desconocido, la soledad del ministerio, en medio de todo esto, Pablo recibe gran consuelo a través de estos hermanos suyos. Hermanos, necesitamos mejorar urgentemente la calidad de nuestras relaciones eclesiales. Porque las iglesias evangélicas se están convirtiendo en cómo eran las iglesias católicas cuando llegamos a España hace casi 40 años. Los fieles van desde casa a la misa, nada más acabar la misa, para casa otra vez. Y por lo tanto, no hay nada de este consuelo, nada de este alivio, nada de esta solidaridad en medio de la tribulación y la prueba. Y nosotros tenemos que ser los primeros en abrirnos los ojos, ver a los hermanos que están a nuestro alrededor, que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan una invitación a casa, lo que sea, para forjar esta clase de vinculación. La razón por la que Pablo puede contar con todo un equipo de amigos amados es porque él amaba. Si él se hubiese mantenido en el pedestal dando órdenes sin más, dudo que hubiese tenido voluntarios para acompañarle en el barco desde Cesarea hasta Roma y para compartir sus prisiones. Dudo que tuviera hombres como Tíquico dispuestos a hacerle de cartero. Es porque él mismo ama y cultiva estas relaciones, por lo que él tiene muchas amistades en su momento de necesidad. Es decir, si queremos tener amistades así, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y tenemos que empezar a ser amigos para otros. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por el don de la amistad. Gracias porque has hecho posible que dos seres humanos puedan amarse, cuidarse, preocuparse el uno por el otro y disfrutar de aquellos vínculos afectivos que tú nos das en Cristo. El mundo no lo entiende. El mundo lo mal entiende. Pero gracias. Y pedimos, Señor, que podamos cada uno de nosotros disfrutar de buenas amistades entre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.